Contacto con el licenciado Alberto Garófalo, que es el representante de CAFIN, para que nos cuente. Los otros días hemos publicado la información que dio desde el gobierno provincial, que estaba todo prácticamente arreglado, el tema de las industrias textiles en Tierra del Fuego. Acuérdese que las industrias textiles en Tierra del Fuego quedaron fuera del subrégimen y que ahora en diciembre vence el plazo, y que está muy preocupado porque son más de 1.000 familias que quedarían en una situación muy crítica, ¿no? Digo, 10.000 familias, perdón, 1.000 familias que son todos empleados planta permanente y empleados que tienen más de 25 o 26 años de servicios, que es una situación muy compleja. Así que vamos a charlar con Alberto Garófalo para que nos cuente, porque él es el representante de las textiles, la gran mayoría de las textiles en Tierra del Fuego, para que nos cuente si están así esta información, para quedarnos más tranquilo con respecto a este tema, porque vio que antes de las campañas siempre están los grandes anuncios, los grandes titulares, y después, como dicen en el campo, el poncho no aparece. Así que vamos a charlar un poco con Alberto Garófalo, Alberto Centurión, Germán Gasparini, Fabián Pérez, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo le va, Garófalo?
¿Qué tal te dicen? ¿Cómo están?
Bien, acá andamos, como dicen. Cuéntenos, porque hubo información aquí en la Tierra del Fuego de que estarían solucionadas ya el tema de las empresas textiles en Tierra del Fuego, pero bueno, queríamos saber si usted, como representante de las textiles y de las otras empresas de CAFIN, tiene esa información con respecto a este tema en particular.
Bueno, oficialmente no. Nosotros, CAFIN, en la última reunión de la Comisión del Área, planteamos seriamente nuestra preocupación, aprovechando que está presente la representación de la Secretaría de Industria de Nación, nuestra preocupación por 15 empresas que, si esto no se aceleraba, para fin de año seguramente iban a ser baja, con lo que eso implicaba. Concretamente, me refería a las 11 textiles y confeccionistas y a las 4 productoras de PET, que, si bien están dentro de la prórroga, no les salía la autorización para esa prórroga. Bueno, en ese momento no tuvimos respuesta. La verdad que la representación de Nación se muestra muy cerrada en las cosas que comunica. Nos dijo que las 4 de PET estaban caminando luego de una gestión que ellos hicieron y que fue favorable. Yo planteé que por el seguimiento de los expedientes tenía claro que al menos una de ellas no se movía, porque hace 105 días que está en el mismo lugar. Ahí reconocieron que sí, que hay una que no se mueve, pero que eso no significa que no vaya a salir. Y en este interín, desde la reunión de la Comisión del Área para aquí, ha salido la semana pasada, 2 de las 4 productoras de PET le han otorgado la prórroga, así que tenemos 2 en espera. Y el tema textil, que esto oficialmente sabemos de algunos movimientos, pero nadie nos comunica oficialmente qué es lo que van a hacer y, sobre todo, cuáles van a ser los plazos en caso de que se otorgue la prórroga.
Garófalo, usted habló de las 4 empresas de PEC, que eso está dentro de lo plástico.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Nos podría mencionar cuáles son?
Bueno, las 4 que hacen esto en Tierra del Fuego son Vinisa, Axur, Baplast y Dafo.
Son Vinisa de Ushuaia, son una Ushuaia.
Está la semana pasada salieron aprobadas Vinisa y Baplast. Falta Axur, que está en Río Grande, y Dafo, que está en Ushuaia.
Bien. Entonces, 2 se aprobaron y las otras estarían. ¿Y las 11 textiles qué pasa? ¿Cuál es la información?
Te vuelvo a decir, oficialmente no tenemos ninguna información.
Le digo esto porque
oficialmente hay algunos movimientos.
Le digo esto aquí porque aquí se manejó de que esto, según la información del ministro de Economía y del ministro de Industria a nivel nacional, esto estaría solucionado, pero hasta ahora no hay una información oficial. Digo oficial, usted habló recién de la Comisión del Área, que se reunieron la semana pasada y que eso no se mencionó, que es el organismo donde ahí se define todo, tanto con representantes a nivel provincial de las industrias y también del gobierno provincial.
No, sí, el tema es que los representantes de Nación que concurren a la Comisión del Área digamos, forman parte del equipo técnico que tiene que trabajar en el tema de la inclusión de los textiles. Nosotros esperamos y estamos confiados en que ha habido una decisión política de avanzar en el tema y finalmente abrirle la puerta también a los textiles. Lo que nos preocupa es que no vemos movimientos técnicos de que lleven, nos dejen la impresión de que esto se vaya a concretar a la brevedad. Esperemos que estén trabajando y no quieren ser observados, pero bueno, seguimos esperando como hace 15 días.
Garófalo, aquí en la provincia hay inconvenientes con el tema de los transportistas que están debiendo 30 días, 60 días y algunos hasta 90 días a la empresa, a la barcaza chilena, porque plantean que no pueden girar los dólares al país vecino para pagar su transporte. ¿Qué información tiene usted con respecto a este tema en particular?
No tengo al respecto, no puedo agregar nada. ¿Sí? No tenemos empresa de transporte dentro de la Cámara.
Le pregunto esto porque...
No, que es un problema que puede resultar razonable porque hay ciertos inconvenientes, sabemos todos, para el giro de divisas, pero concretamente, ¿qué es lo que le está deteniendo? No sé.
Digo esto porque, bueno, también hoy casi un 70-80% del producto que llega a Tierra del Fuego viene por tierra, por el...
Sí, viene por camión, claro.
Viene por camión, digo, es una situación bastante compleja. Digo, en el tema de los materiales para producir las textiles o en el caso de los plásticos, ¿están pudiendo sacar los fondos para la compra de insumos o se manejan con insumos nacionales?
No, quienes acceden a la CIRA están pudiendo girar con los plazos que impone el Banco Central, ¿verdad? Uh-huh. Y los que no acceden a la CIRA están en problemas. Nosotros tenemos ya una empresa plástica en Ushuaia que se ha quedado sin insumos por un tema de que no le salen las CIRAs. O sea, uh-huh, que quedarse sin insumos significa que retomar la actividad le va a llevar 4 meses.
Claro.
Conseguir la CIRA y luego esperar el embarque, ¿no?
Pero convengamos que una empresa que hoy no tiene su materia prima no puede producir, al no poder producir se le corta la cadena de pago y a su vez le crea un inconveniente por el tema del pago de sus personales. Y si no puede producir, tiene que pagar el personal y pagar todos los insumos.
En breve le genera un estrangulamiento financiero que obviamente en breve va a tener alguna consecuencia.
Sí. ¿Y el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego tiene algún contacto, un puente con alguna de las empresas radicadas en Tierra del Fuego? Porque en su momento nosotros le preguntamos al Banco de Tierra del Fuego por qué las empresas radicadas en Tierra del Fuego no trabajaban con el Banco Tierra del Fuego y ellos plantearon que, bueno, no tenían el tema de sistema y no estaban preparados en su momento. Ahora creo que ya el Banco Tierra del Fuego tiene preparado su sistema y puede trabajar con las empresas radicadas en Tierra del Fuego. ¿Qué pasa con eso? ¿Ha tenido usted información con respecto a ese tema?
Históricamente, lo que sucede es que el banco siempre ha privilegiado atender a la clientela local y hasta cierto tamaño de negocios, y presuponiendo obviamente que las empresas industriales, por su propia característica, tienen acceso al mercado de capitales a un nivel que el común de la ciudadanía no tiene. Uh-huh. Por lo tanto, el banco como entidad, si se quiere, de fomento, encara hacia aquellos que no tienen, digamos, estas posibilidades de acceder a elementos más sofisticados para financiar. Uh-huh. No me parece desacertado. Y en general, cuando las empresas de Tierra del Fuego han recurrido al banco en situaciones de emergencia, han sido atendidas.
Con respecto a este anuncio que se manejó a nivel nacional de la venta de acciones de Filco y Daewoo a capitales coreanos, bueno, aquí en la Tierra del Fuego, Philip en su momento, capitales chinos, compraron y hoy tienen un gran porcentaje en la Tierra del Fuego. ¿Qué información tiene usted como cámara?
No, bueno, eso son movimientos, tanto en el caso de Filco como Daewoo, que, digamos, no afectan directamente fábricas fueguinas porque ya hace rato que no están.
Sí.
En todo caso, ha cambiado de manos un proveedor de insumos, ¿verdad?
Uh-huh. Con respecto a Tierra del Fuego, se está planteando de que hoy las dos grandes empresas, tanto Mirgor como el grupo Nissan, están como abarcando un gran porcentaje de el conjunto de las empresas. ¿Eso es bueno o es malo?
Bueno, según como se lo mire.
Sí.
Digamos que la concentración económica tiene beneficios de escala y tiene paralelamente algunos otros aspectos que, llegado el momento, pueden ser complicados. Pero digamos que el mercado, en lo que hace a al conjunto de productores fueguinos, no podemos hablar hoy de un monopolio porque está bastante distribuida la oferta.
Pasando al tema, usted está dentro de su cámara, el tema pesquero, y se habló en esa reunión que tuvieron cinco gobernadores patagónicos con las cámaras de comercio de la Patagonia sobre algo inédito, hace 30 años no se lograba, de devolver ese 12% de puertos patagónicos que tenía Tierra del Fuego y también tenía la parte del sur. ¿Cómo está esa información?
Es una aspiración de los gobernadores, una aspiración legítima, pero que, vista la situación de las cuentas públicas, no soy muy optimista en que esto pueda llegar a concretarse en el corto plazo.
¿Era un anuncio de campaña? ¿O es un anuncio de campaña?
Sí, es un anuncio de campaña, pero sí. Restituir un 12% de reembolso para la exportación por una cuestión regional, sí. 12% de reembolso a nivel nacional es un reembolso más interesante. Y no creo que en un momento donde se analiza permanentemente el nivel de retenciones, el fisco suelte la mano para pagar reembolso.
Bueno, usted es interesante. ¿Se podría saber aproximadamente la cifra de cuánto es lo que en puertos patagónicos, específicamente apuntado a Tierra del Fuego, esto genera? ¿Cuánto es lo que se extrae de los mares de Tierra del Fuego, se elabora y se vende, porque cruza, los barcos capturan, producen en los barcos, van al puerto de la ciudad de Ushuaia y de ahí se exporta? ¿Hay un número de cuánto es la producción mensual o anualmente sobre este tema en particular?
No por una cuestión muy muy particular, y es que en Tierra del Fuego conviven pesqueras que están dentro de su régimen industrial y otras que no lo están. Entonces, estadísticamente es más fácil rastrear lo que sucede con las que están dentro de su régimen, porque ellas presentan mensualmente su formulario de producción y personal, y que es una obligación que no tienen las que no están dentro de su régimen. Y lamentablemente dicho desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Hoy hay más empresas pescando fuera del subrégimen que dentro del subrégimen.
Ese tiene un control a nivel nacional y también tiene la participación la prefectura.
Sí, claro.
¿Sí? Es decir, se habló en su momento, se planteó en campaña, de que iban a pedir que las empresas que hoy estaban en la explotación del tema de la pesca se pudieran poner sus bases en tierra para que esto genere a su vez trabajo y a su vez genere también producción local y se pueda cambiar un poco también la matriz del consumo aquí en nuestra provincia, que es muy poco el pescado que consumimos, fresco, el pescado que consumimos viene del continente.
Bueno, eso tiene un antecedente.
Sí.
Ustedes recuerden que con el decreto 490, ya en el año 2003, cuando salió este decreto, que abrió por 2 años la posibilidad de presentar nuevos proyectos, las pesqueras que se presentaron tuvieron resolución favorable con la obligación de instalar planta en tierra.
Claro.
Así hubo, en esa época, por lo menos 2 de las que se aprobaron y continuaron, cumplieron con levantar sus galpones, y bueno, luego por distintas vicisitudes han ido, una de ellas todavía está funcionando y la otra ha cambiado de manos, pero es una exigencia que sí, que tiene un antecedente y que sí. parece muy razonable.
¿Usted se refiere a Pesantar y a Pesquera del Big?
No, Pesantar y Pesquera del Big ya estaban.
Sí.
Las que entraron con el 490, ingresaron tres empresas, que fueron Glaciar Pesquera, Sanar Agua y Puerta Austral.
Ajá.
Puerta Austral, al poco tiempo de la aprobación, renunció al proyecto, o sea, nunca se instaló.
Uh-huh.
Y Glaciar Pesquera y Sanar Agua llevaron adelante sus inversiones. Glaciar Pesquera está funcionando, es una empresa que pesca vieiras.
Sí.
Es un nicho de mercado interesante. Han desarrollado una pesquería en condiciones sustentables, está certificada, o sea, realmente está trabajando bien. Y Sanar Agua está a punto de dejar el régimen por una serie de vicisitudes que tienen que ver con su permiso de pesca y con la operación de los buques.
¿Son empresas con capitales argentinos o son empresas con capitales también extranjeros?
Claro, hay parte de capital extranjero.
Sí, ambas, ¿sí?
Sí, sí.
Volviendo, usted tuvo la reunión de la Comisión del Área la semana pasada, ¿no? Participó.
Así es.
¿Se habló sobre el tema de la aprobación de la fábrica de whisky en la Tierra del Fuego?
No.
¿No?
No.
Es un tema pendiente que estaba, que prácticamente ya estaba, eran 2 hectáreas, que incluso más el Estado Provincial ya es como que le había dado el visto bueno. Había una inversión de $1,000,000 como inversión. ¿Usted cómo lo ve como un tema positivo, ¿no? Para agregar valor agregado en nuestra provincia, ¿o no?
Desde ya, esto es una iniciativa que incluso un proyecto, obviamente deben ser otros los interesados, pero hace por lo menos 35 años que se está hablando de esto, partiendo de la excelencia del agua de turba, de Tierra del Fuego, para este tipo de producción. O sea que, bienvenido, ojalá realmente se concrete.
¿Y qué es lo que ha pasado? Porque hace 35 años se habla sobre ese tema, que tenemos todos los recursos, el tema de la turba, el agua también, porque dice que el agua es muy buena aquí en la provincia, que esto no funciona. Es porque no hemos supido conquistar o ayudar o comprometer a los empresarios para que puedan empezar a producir, y esto también genere otro nicho distinto, porque creo que Tierra del Fuego tiene muchos nichos, pero hay que buscarle la vuelta, ¿no?
Sí, yo creo que desde el punto de vista del régimen, dentro de todo ha tenido condiciones bastante estables durante todo este tiempo.
Uh-huh.
O sea, no podemos achacarle al régimen que se demore una inversión.
Uh-huh.
Lo que sucede es que la decisión de inversión depende de una cantidad de factores que exceden a Tierra del Fuego. Entonces, uh-huh, el momento propicio donde finalmente el capital decide arriesgar, bueno, eso está más allá de nuestras posibilidades y tiene que ver con cuestiones de mercado.
Claro, y dice después, bueno, yo invierto en Argentina y después cómo saco mi dividendo al país de origen también, ¿no?
En los casos de las inversiones extranjeras, obviamente eso es mirado de esa manera, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, también puede haber inversiones nacionales o locales incluso para aventurarse en esto.
Uh-huh. ¿Usted cómo ve el tema de los fideicomisos en nuestra provincia? Porque convengamos que usted hace mucho tiempo que vive en Tierra del Fuego, ha participado, ha sido también uno de los gestores un poco, y ha trabajado sobre el régimen de la 1640, y conoce el tema administrativo dentro del gobierno, antes era ex territorio, después pasamos a ser provincia. Conoce el tema. ¿Qué es lo que está faltando o qué es lo que realmente no se le ha explicado al inversor de los beneficios de Tierra del Fuego? Porque todos hablan de Tierra del Fuego, pero nadie sabe explicar. La vez pasada lo charlamos con el contador Gallardo, que explicó los beneficios que tiene Tierra del Fuego, pero es como que no sabemos convencer, o a veces no sabemos explicarle o plantearle a los legisladores o senadores, que a veces hablan a 3.500 kilómetros de distancia sin conocimiento de la ley.
Bueno, desde el punto de vista de los legisladores eso está claro, hay mucho preconcepto con respecto a Tierra del Fuego, bueno, hay ciertas teorías que descreen de la promoción como la que tenemos nosotros, y frente a eso, bueno, se da la discusión y se llega, hay que ver también en términos relativos la capacidad del punto de vista del poder político que puede tener una provincia como Tierra del Fuego como para imponer su punto de vista. El punto de vista teórico, digamos que sí, que permanentemente damos esa discusión, Y no es una cuestión de convencer, o sea, muchas veces es una cuestión ideológica cuando hablamos de términos políticos. En términos de inversión, el inversor que toma una decisión, insisto, lo hace por una cantidad de factores que exceden incluso a Tierra del Fuego. O sea que tampoco podemos, de alguna manera, castigarnos por creer que somos nosotros los que no sabemos convencer. Hay cuestiones que no están a nuestro alcance de cómo manejar.
Siempre hacemos comparaciones con Manaus, Brasil, el crecimiento unos años antes que nació el régimen de promoción industrial en Manaus, Brasil. Ellos crecieron, hoy tienen, la verdad que tienen más de 800 empresas, casi tan cerca de los 2 millones de habitantes, y nosotros seguimos, después de 50 y pico de años, con un crecimiento no tan avanzado, si bien hemos crecido a comparación del país, pero no tan avanzado como Manaus. ¿Qué nos está faltando o qué nos falta?
A esta altura, compararse con Manaus, ambos regímenes, desde el punto de vista operativo, no tiene mucho sentido. Ustedes no se olviden que Manaus es un régimen abierto.
Sí.
Manaus se pueden seguir presentando proyectos bajo ciertas condiciones que son más subjetivas que las que tuvimos nosotros históricamente, pero se siguen presentando proyectos y sigue creciendo, al igual que nosotros, en una zona estratégica para Brasil, ahí en la boca del Amazonas. Ya tiene una dimensión que nos excede y, bueno, han podido llevar adelante incluso una política de integración muy interesante, convenios con marcas también de primera línea. Hoy ya, digamos, el tamaño que tiene Manaus nos ha eclipsado totalmente, ¿no?
¿Cómo ve usted hoy esta inversión que se va a dar en el puerto privado? Digo, puerto privado que todavía no sabemos por cuánto tiempo va a tener la concesión.
Bueno, yo imagino que una obra de este tipo se le darán los años necesarios como para recuperar la inversión. Me parece una oportunidad para Tierra del Fuego que finalmente por esta vía se consiga concretar una obra trascendente y necesaria como la del puerto de Río Grande.
Por último, Garofalo, usted es un hombre que conoce el tema del turismo, tiene también participación en el tema del turismo. ¿Cómo ve sobre la planificación en la capital de la provincia y la ampliación del giro urbano en aquella ciudad?
Bueno, Ushuaia, desde el punto de vista turístico, realmente tiene un futuro muy, muy auspicioso. De hecho, luego de la pandemia, cómo se han ido recuperando la cantidad de pasajeros, cómo ha ido cambiando el perfil del turista que llega a Tierra del Fuego con una temporada invernal de alto poder adquisitivo. Me parece, y es más, ahora con estos proyectos del FAMP, estos proyectos que van a llevar adelante las empresas con el 40% del aporte que traen del aporte obligatorio este al fondo, va a crecer mucho el tema turístico porque hay muchas de estas iniciativas que apuntan a hoteles, a parto hoteles en Ushuaia. Hay incluso algún proyecto muy grande e interesante. Así que me parece que todo aquello que venga a coadyuvar a que el turismo tenga la infraestructura necesaria para seguir recibiendo pasajeros me parece excelente.
Usted dice, bueno, que el tema esto de las inversiones de las empresas, que estamos hablando de ese 40%, va a estar destinado en gran parte al tema turismo.
Bueno, por lo que se ve hasta aquí, hay mucho interés en tema turístico.
Digo esto porque si usted tuvo la comisión del área, también esos temas se tratan. Hay como ser uno de ellos, que usted habló en el tema, una gran inversión en el tema del turismo, como hizo en su momento la empresa FAMAR, que bueno, que invirtió en unos hoteles y fue una gran inversión, y para mí es el hotel más importante de Ushuaia.
Sí, no es un tema de la comisión del área específicamente, porque no es un tema industrial, pero sí, ese tipo de inversiones ayudan mucho de alguna manera a darle un perfil al destino turístico, ¿no?
Se ha hablado, Garofalo, dentro de la comisión del área o dentro de su sector, Jafine es una de las empresas que tiene pesca, plástico, industria y textiles, ¿no? O sea, es muy abarcativo, de inversores en otros productos que puedan también participar en temas satélites aquí en la Tierra del Fuego.
Sí, sí, claro. ¿Sí? O sea, todas las que han estado recibiendo su autorización con la prórroga están analizando proyectos para invertir y de esta manera capitalizar ese 40% que se detrae de lo que le pagan al FAMP.
Digo esto porque octubre está muy cerca y vio que esos fondos todavía los tiene el Estado en un fideicomiso y todavía no se sabe, es como que es toda una... un gran misterio. La comunidad de Tierra del Fuego, los que vivimos acá en Tierra del Fuego, todavía no sabemos. Es decir, a ver, hay 20 proyectos que son detallados en esto, en esto, en esto y en esto. No hay todavía ni el Estado municipal ni el Estado provincial han planteado, ni los representantes también de los entes nacionales se han planteado cuáles son los proyectos y los fondos que se van a destinar. Todavía son muy poco tocado con pinza sobre los proyectos en la Tierra del Fuego. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, acá hay que diferenciar los proyectos del 40% que dependen de la iniciativa privada y los proyectos del 60% que son aquellos con los que el fondo de alguna manera va a alentar a determinadas actividades productivas. En los del 60% es decisión del Comité Ejecutivo empezar a recorrer ese camino, y el Comité Ejecutivo obviamente no es un órgano provincial, es un órgano bastante autárquico y
sí,
nacional,
así lo, que habrá que ver qué deciden. Convengamos que los que tienen voz y voto son los tres representantes del Ejecutivo Nacional, si bien participan los representantes provinciales, tanto el gobierno como los dos municipios, y también la UON y la aduana, porque las cámaras han quedado de lado. Y también han quedado del lado de las universidades y también han quedado las instituciones. Eso se ha achicado a un grupo muy reducido.
Vamos a precisarlo.
Sí.
Efectivamente, el comité tiene tres representantes, que son dos del Ministerio de Desarrollo Productivo y uno del Ministerio del Interior. El resto es un consejo asesor que no se ha constituido. En ese consejo asesor, efectivamente...
Perdón, ¿no se constituyó todavía el consejo asesor?
No.
Pero ya estamos a un año y pico. ¿Qué pasa?
Ahí sí...
¿Qué pasa?
El municipio, está el gobierno provincial, y está la UOM, y si no me equivoco, está la UIF.
Uh-huh.
Y se puede incorporar algún otro representante de la sociedad civil a propuesta y que sea aceptado por todos.
Acá la Cámara, perdón, acá la Cámara de Comercio planteó ese tema en particular incorporar también asesores de distintos sectores o asesores que puedan trabajar más en conjunto con los municipios y gobiernos, que me parece que le falta todavía, le está faltando.
La CAFIN también ha presentado un pedido para integrarlo por la vía esta de representante de la sociedad civil. No ha tenido respuesta.
¿Ante quién, perdón, lo ha presentado la CAFIN?
Al Comité Ejecutivo.
Ajá. ¿Pero el Comité Ejecutivo Nacional?
El Comité Ejecutivo, el único que existe.
Está bien, bueno, pero...
El de los tres miembros.
Por eso, sí, el único que tiene voz y voto. Y tiene los fondos, que son... Se está hablando que los fondos han superado más de los 100 millones de dólares.
Es probable.
Y que están ahí...
Por las autorizaciones que han salido, es probable.
Sí.
Pero bueno, en esto nosotros mucho lo podemos hacer, o sea, tratamos de participar simplemente para dar una mano, siempre con la idea de colaborar, de aportar la experiencia, y esperemos que esto vaya adelante.
Bien. Alberto Garófalo, le agradecemos por esta comunicación,
Muy amable. Por favor, gracias a ustedes por llamar.
Muy amable.
Auspició este contacto, Roche.